Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y les recuerdo que si usted desea compartir su historia como expatriado, por favor escríbame a entreexpatriados@gmail.com o sígame en Facebook e Instagram @entreexpatriados. El fotógrafo ecuatoriano Juan David Ceballos empezó su carrera en Crónica Roja, es decir, tomando fotos de fallecidos y asesinados en Quito, Ecuador. Afortunadamente, Juan David pudo pasar a agencias prestigiosas internacionales gracias a la calidad de su portafolio. Finalmente, decidió empezar desde cero y decidió estudiar fotografía en la prestigiosa FAMU de Praga. Escuche las interesantes anécdotas que cuenta Juan David desde la perspectiva de su cámara de fotos. Si desea ver los trabajos de este fotógrafo ecuatoriano, vaya a su página juanceballosquito.wixsite.com/2020. La misma será incluida en las notas del programa. Juan David, muchas gracias por estar el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Feliz de estar acá, de compartir un poco mis experiencias durante mis años como fotógrafo. Y mi experiencia acá también en República Checa.
Empecemos en Quito, Ecuador, ciudad donde naciste. ¿A qué edad te aficionaste por la fotografía? ¿Vienes de una familia de fotógrafos?
Sabes que yo realmente no vengo precisamente de una familia de fotógrafos, pero siempre mi papá tuvo cámaras de fotos desde en casa, o sea, él no era, digamos, un aficionado, era más un, le gustaba coleccionar momentos, por decirlo de alguna manera. Y yo me interesé en la fotografía cuando hice mis primeros estudios de diseño gráfico, porque ahí teníamos que sí o sí estudiar fotografía. Y hubo un profesor que un día, nunca me voy a olvidar lo que me dijo, le presenté mi deber, y me dijo, ¿sabes que si tú le dedicarías un poquito más de tiempo a esto, podrías tener algo más interesante que un hobby? Por ese tiempo tendría unos 19 años y básicamente hice eso. Dije, bueno, si me lo dijo es por algo, y me dediqué más tiempo a hacer fotos, pero sin ninguna concepción de trabajar en esto, sino básicamente por ver a dónde me podía llevar a practicar más.
Dos preguntas. ¿Recuerdas cuál fue tu primera cámara y en qué trabajo se fijó tu profesor para que te dijera que le dedicaras más tiempo a la fotografía?
Bueno, tenía una Canon de 35 milímetros, no me acuerdo exactamente el modelo, pero lo que sí me acuerdo es que hice un trabajo sobre el nacimiento, era de las épocas de Navidad, tenemos el semestre de invierno. Pero bueno, teníamos que hacer un trabajo sobre Navidad y yo hice un trabajo de doble exposición y exposición larga sobre el nacimiento, que fue bastante psicodélico y en un momento estaba hasta nervioso si presentarlo o no.
¿Tuviste miedo de una excomunicación?
Claro, por supuesto, y especialmente en Ecuador que tenemos mucho respeto por lo que es la religión y los símbolos religiosos.
Ahora nos vamos al principio de tu carrera. En una conversación me contaste que empezaste haciendo Crónica Roja. Hablamos de la película Tinta Roja, la película peruana en la que el personaje principal empieza tomando fotos justamente de personas fallecidas, de muertos en la calle y tal. Cuéntame esa experiencia, por favor. No es algo que se escucha todos los días.
En un verano quería trabajar y mi papá me sugirió, como ya estaba muy metido en la fotografía, que envíe mi portafolio a los periódicos. Y bueno, seguí el consejo. Me llamó la atención que de este lugar me llamaran casi inmediatamente. O sea, lo envié en la mañana y en la tarde ya tuve una respuesta. Yo sabía que mi portafolio era muy modesto, pero eso me llamó mucho la atención. Cuando llegué a las oficinas me enteré de la naturaleza del trabajo, era haciendo Crónica Roja. Entonces lo primero que me dijo por ahí alguien es como que, bueno, mira, este trabajo es súper difícil. Si es que te sientes mal, puedes incluso el mismo día salir. No tienes que ni siquiera quedarte todo el día si es que no te gusta. Y es que era verdad, había mucha gente que iba a probarse y no duraba ni un día. Por ahí los colegas hacían siempre la broma de que si no puedes hacerle la foto a un muerto que no se mueve, entonces no eres buen fotógrafo, definitivamente, que era una broma súper de humor negro, ¿qué te puedo decir? Entonces empecé así, haciendo fotos de todo lo que es Crónica Roja, muertes, gente que fue asesinada, atropellados, víctimas de accidentes. Nunca sentí que tenía una personalidad para hacer este tipo de trabajo. Pero sí es verdad que de alguna manera, siempre que tienes la cámara al frente tuyo, es como que estás escondido, como que realmente a través de la cámara tú no estás presente. Es una manera de escapar de la realidad por unos momentos. Y entonces creo que eso me ayudó para un poco sobrellevar esos primeros días de trabajo que eran los que más te impresionabas o te asustabas.
Bueno, en Tinta Roja El primer día el chico se vomita, no puede ver al fallecido. Pero cuéntame si te impactó algún caso en particular, si soñabas a veces con esas personas.
Mi primer muerto, de hecho, o sea, no vomité, pero casi me caigo sobre el muerto. Porque la causa de muerte era una explosión. El fallecido había explotado, le habían puesto un explosivo en su cuerpo y lo que hicieron fue lo llevaron a un sitio que estaba apartado de la ciudad y lo dejaron ahí. Entonces estaba justo pegado a una pared. Yo lo que hice fue básicamente me subí a la pared para tener, digamos, una toma desde arriba del cuerpo, que me parecía que era lo mejor. Era mi primer muerto, digámoslo así. Era mi primer día de trabajo y mi jefe que estaba ahí conmigo me dijo, bueno, haz tú lo que tengas que hacer. Pero cuando estaba sobre el cadáver, imagínate, al mediodía en Ecuador, que hace un sol súper fuerte, te puedes imaginar todos los vapores y todos los dolores que salían del cadáver y yo allá arriba tratando de no caerme encima del muerto. Prácticamente sentía que me iba a desmayar, me mareé. Entonces me senté en el muro, él me veía desde lejos, me decía, ¿estás bien? Y yo disimulando, no, sí, solo quiero otro ángulo. Pero bajé pálido y lo primero que todos dijeron después de hacer las fotos es vamos a comer algo. Creo que ese día dije tal vez esto es mucho para mí, pero definitivamente después ya te acostumbras.
Y si me puedes contar cómo pasaste de ese periódico a trabajar para la agencia Prensa Independiente, API, Agence France-Presse, muy reconocida. ¿Tuviste experiencias trabajando en estadios, cubriste eventos de todo tipo en el Ecuador, así como la visita del Papa? Cuéntame esas historias.
Mi paso a la agencia API fue porque en realidad el periódico este donde hacía Crónica Roja estaba muy mal de dinero y tuve que hacer una reducción de personal. Entre los candidatos para salir estaba yo. Entonces mi amigo me dijo, ¿y por qué no le envías su portafolio a esta agencia API? Y fue chistoso porque era otra naturaleza de trabajo. En el periódico tienes horas de cierre, tienes que estar en la oficina, están controlando mucho tu horario, pero en la agencia me dijeron, ok, puedes empezar mañana. Yo les dije, claro. Me dijeron, bueno, aquí, mira, aquí está una laptop, aquí está el internet móvil, que antes parecía un USB drive. Uh-huh. Y aquí tienes una cámara. Y nosotros te llamamos para decirte dónde vas. No lo podía creer, pensaba que era una broma. O sea, era demasiada libertad, imagínate. No sabía qué hacía. Entonces yo me llamaba en la mañana, me decía, tienes que ir a la Asamblea Nacional, tienes que ir a Presidencia, y subes las fotos desde la computadora. Y listo. Lo que me ayudó mucho de hacer Crónica Roja es que después de ir a una rueda de prensa del presidente, no te da miedo para nada, ¿me entiendes? Hay gente que sí se intimida de los políticos, especialmente cuando son cosas, eventos importantes, pero para mí era como que, bueno, por lo menos este sí se mueve, este respira. Y pasé de la Crónica Roja a lo que era fotografía de prensa en otro nivel más importante. Trabajamos para casi todos los medios de comunicación de Ecuador, escritos después para algunos canales de televisión. La responsabilidad es grande porque en Quito, al menos yo era el que cubría todo. Y es todo el peso de la agencia sobre un fotógrafo. Y eso a veces parecería que es fácil, pero no, tienes mucha presión de subir el material a tiempo, de tener la información. Porque una cosa es que te equivoques en un periódico y te reta tu jefe, pero otra cosa es que trabajes para algunos medios y te equivoques en la información, puede traerte muchas consecuencias, no solo a ti, pero a terceros, a ellos también.
Claro.
Por desgracia para a un colega mío que durante una revuelta de la policía le rociaron gas en los ojos de manera salvaje, no pudo trabajar y la agencia France Presse me dio una oportunidad, me dijo, oye, ¿quieres darnos una mano con las fotos? Me sentí afortunado ese día, dije, tal vez por primera vez voy y única vez voy a trabajar para una agencia internacional. Lo que me gustó es que después no dejaron de llamar, me siguieron llamando y mi salto a lo que es cobertura nacional, lo que es tener una exposición internacional de tu trabajo, es algo que te abruma en un punto, pero también viene con más responsabilidades.
Claro, porque tú ves una foto tuya que le ha dado la vuelta al mundo y que la gente ha reaccionado de X o Y manera. Yo me imagino que después de esa foto tienes que mantener ese nivel, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, una anécdota para decirte cómo, si tienes una buena idea, puede funcionar. Yo me acuerdo que teníamos un corresponsal en API de Ambato y nos dijo que el Tungurahua estaba en actividad otra vez. Entonces llamé a mi jefe y le dije, oye, me voy. Y me dijo, no te puedo dar presupuesto para irte. ¿Qué es lo mejor que puedes sacar en un día nublado? Capaz por ahí una mancha roja, pero no creo que valga la pena que te vayas. Entonces yo le llamé a mi amigo y le dije, oye, le mentí, en este caso le mentí, le dije, ¿sabes que la agencia te va a pagar todo? Él tenía un carro 4x4 y él me dijo, ah, pues vamos, yo pongo el carro, no hay problema. Cuando llegamos ya al volcán y todo estaba nublado y él me decía, oye, ¿y dónde vamos a dormir hoy? Le dije, bueno, el hospedaje es tu carro, porque nos tenemos que quedar toda la noche a buscar primero una foto del volcán. No encontramos nada, estuvo nublado todo el día. El siguiente día le invité a desayunar y yo ya estaba haciendo solo los números en la cabeza de lo que yo con mi plata le iba a reponer por gasolina y todo. Y cuando regresábamos, se despejó. Y antes de que nos regresemos, empezó a tener actividad. Y ese momento solo mandé una foto con el celular a la agencia y me dijeron, ¿dónde estás? Le dije, aquí, me vine. Entonces, quédate. Le dije, bueno, pues tienen que pagarme el chofer y la gasolina. Te lo pagamos, pero quédate. Bueno, esa fue mi primera fotografía que usó la National Geographic en su página web. Y todo es corazonada, ¿me entiendes? Y esto te puede decir mucho de lo que también es el trabajo de prensa, es intuición, pero tienes mucho que perder también. No simplemente es lo que los jefes te dicen que debes de hacer, pero también tienes que tener intuición, tienes que saber dónde puede haber algo. Afortunadamente para mi amigo le pagué mucho mejor de lo que él se hubiera imaginado. La foto estuvo en todo lado. Me felicitaron, seleccionaron un medio de comunicación también como en el top de las mejores fotos de naturaleza de ese año, del 2016, si no me equivoco.
Fantástico, me encantaría incluir esa foto en las notas del programa, si es que se puede.
Claro que sí.
Habíamos comentado de que habías hecho trabajos en los estadios, la visita del Papa y todo esto. ¿Cómo fueron esas experiencias?
Ya que topas el tema del fútbol, un colega mío que me decía que si quieres hacer buenas fotos de fútbol, lo que tienes que hacer es ir a trabajar. Hacer fotos de fútbol, pero no a ver el partido. ¿A quién no le gusta el fútbol? Especialmente en Ecuador.
¿Eres hincha de qué equipo? Perdón.
En Ecuador soy hincha del Nacional. Me habías preguntado cuál era el partido que más me había gustado en el estadio cuando hacía fútbol, y te puedo decir que creo que ninguno, porque no lo disfrutaba. Para mí era casi, no un estrés, pero era como que no, tengo que tener todo, tengo que tener la cobertura limpia, necesito tener lo que mejor pueda, los detalles, los festejos, la tarjeta roja, la tarjeta amarilla, el director técnico gritando, el lesionado, el que llora, el que todo, quieres tener
Sí.
todo. Y eso implica no salirte completamente del juego. Entonces, sí, el trabajo del estadio es agotador porque tienes que mandar, en caso de API y la France Press, teníamos que mandar las fotos desde el estadio. O sea, estás haciendo las fotos y tienes dos memorias y una va a la computadora, otra a la cámara y editas y envías. Y no creo que tengas tiempo. O sea, si quieres mirar el partido, no puedes hacer tanto. Y para responderte lo otro que me decías sobre lo del Papa, yo creo que increíble. Puedo comparar la alegría del fútbol con la fe, la cantidad de gente que movió la visita del Papa. Porque es chistoso, tú estás acostumbrado a ver visitas de presidentes o representantes internacionales que vienen a Ecuador, pero, o sea, la visita del Papa era con unos estándares de seguridad súper grandes. O sea, tienes que hacerle fotos a una de las personas que tiene la mejor seguridad en el planeta. Y poder acercarte a él es un reto. Te conté que la agencia nos compró unas escaleras de aluminio, porque entre tanta gente, solo poder tener un poquito más de altura, no sé, 10 centímetros más para tener una toma limpia era importante. Entonces nosotros íbamos cargando en todos los equipos y una escalera. Y yo me acuerdo que llegué al aeropuerto internacional de Guayaquil. Y cuando les muestro mi credencial de fotógrafo al de seguridad, me dice, dije, pues usted es fotógrafo electricista, me dice. No, sí soy fotógrafo, no se confunda por la escalera. Pero todos los que se reían de nuestras escaleras, después creo que lo consideraba muchas veces, ¿por qué no trajimos una nosotros? Irónicamente, cuando nosotros, el Papa ya tenía su último día y estábamos iba al quinche, la agencia solo pudo conseguirnos unos cuartos en un motel. Entonces me daba chiste en este cuarto lleno de anécdotas de lujuria y pecados, con una cama en forma de corazón viejo ahí, con unas sábanas rojas y un espejo gigante en el techo. Yo decía, oh, qué irónico que es.
Una definición diferente de lo que es la gloria.
De lo que es la gloria, totalmente. Pero me gustó, ese es el backstage de la fotografía de prensa, que a veces uno creo que es lo que más condimenta el trabajo y probablemente creo que es lo que más extraño en realidad, estas pequeñas cosas, porque en sí los eventos son fugaces. La visita de Hillary Clinton, tienes un minuto que está al frente tuyo y se fue. Que el volcán, bueno, un día ya. se queda en tu memoria.
¿Y cómo logras hacerte un espacio en medio de tantos colegas? ¿Algún incidente con barras bravas en Ecuador, en los estadios?
Afortunadamente para mí, yo nunca tuve problemas con barras bravas. Realmente siempre fui muy discreto para no meterme en problemas. Bueno, con los colegas yo era muy conocido por hacer cualquier cosa, por tener una foto. Me podía subir encima del de seguridad, me podía meter debajo de una mesa, me podía... hacía todo. Yo alguna vez un guardaespaldas de un funcionario ya me conocía y me decía, no, otra vez usted. Yo le decía, sí, pero le decía, pero ayúdeme, solo, ya sabe, ya me conoce, solo tengo que hacer una foto, pero deme una mano. Si usted me da chance, yo hago 3-4 fotos y me muevo de aquí. Tanto insistir, tanto buscar una foto. Sé que había gente que decía, oye, pero para una rueda de prensa tan simple, tener que hacer tanto esfuerzo para tener una foto diferente. Y es que para mí esto es lo importante, poder dar un poco más de ti en orden de tener algo mejor, de mejor calidad. Porque no hay que olvidarse que la fotografía en sí es una manera de comunicar. Y yo quería comunicarlo así, de cerca, de un ángulo que no sea fácil de conseguir.
Dando un giro a tu historia, ya que este programa sobre expatriados suena como que te iba muy bien, ¿cómo así decidiste venirte a Praga? Llegaste a la FAMU, que es una universidad de cine muy reconocida, muy importante, pero ¿cómo así Praga?
Para responder esto, un poco antes de decidir venir a estudiar, yo ya sentía que después de 10 años de estar en API y colaborando con la France Press, sentía que me había, no estancado, pero sentía que de alguna manera mi lenguaje visual se había limitado a un punto de vista de lo que era la fotografía. Y me surgió la pregunta de quién soy yo sin las agencias. Y bueno, con mi pareja en ese tiempo, cuando le comenté que quería dejar los trabajos, o sea, me dijo, estás loco. O sea, estás loco. O sea, todos quisieran estar en tus zapatos, viejo, y tú lo que quieres es irte.
Claro.
Y le dije... pues sí, probablemente estoy loco, pero es que si es que no salgo ahora, si es que no pruebo algo más de lo que es la fotografía, entonces ¿cuándo voy a probar? Y coincidencialmente era cuando habían sido mis dos últimos mejores años en mi carrera, pero le dije, me tengo que salir por la puerta grande, no quiero salirme cuando empiece a irme mal y decir, bueno, es que me salía porque me va mal, quiero irme cuando me fue mejor. Y tú sabes que cuando llegas a subir un poquito, Si no quieres subir más, después el único camino es ir hacia abajo, ¿me entiendes? Y para mí trascender un poco, para mí como fotógrafo, era aceptar que quizás ya había cumplido un ciclo en lo que era la prensa. Y con mucho dolor, pero también convencido de que la única manera de entender mejor lo que era la fotografía era volver a las aulas, decidí venirme acá. ¿Cómo descubrí FAMU? Recomendación tras recomendación tras recomendación. Yo hace muchos, muchos, muchos años vine acá en la República Checa con un año de intercambio, pero bajo otra perspectiva. Yo era un niño, tenía 17, creo. Vine un año de intercambio y básicamente disfruté. De hecho, mi papá me dijo, ¿por qué no te quedas de estudiar? Le dije, porque aquí lo único que sé es estar de fiesta y riéndome. nunca podría estudiar acá, papá. Y de hecho, todas las veces que regresé a República Checa, fui a visitar a mis amigos, a mi familia huésped que me cuidó de mí cuando yo vivía acá. Pero nunca la intención de estudiar. Cuando descubrí que FAMU estaba en República Checa y con la reputación que tiene, dije, voy a probar. Me siento bien afortunado de que me hayan aceptado, digamos, a la primera, porque hay mucha gente que intenta 2-3 veces. Sí me siento afortunado de eso. Y claro, es un cambio total. Es salir de la prensa, que es un medio donde tienes que ser muy técnico, donde haces la foto y tienes que enviar la información casi inmediatamente, donde las cámaras ahora están conectadas al internet y desde la misma cámara puedes enviar tu foto a la oficina. Llegar a un sitio donde dicen, bueno, tienes 6 meses para hacer un proyecto. ¿Y de qué es el proyecto? Pues de lo que quieras.
Entonces, totalmente diferente.
Es totalmente diferente, porque lo que me pasaba al comienzo es que producía mucho por la naturaleza de mi trabajo y llegaba con mucho material. Y me decían, sí, sí, bueno, están bonitas tantas fotos, pero viejo, solo necesitamos que elijas 8. Y claro, me costó, estaba completamente desconcertado. Imagínate, 6 meses y yo que venía de trabajar a diario a un nivel que... estás haciendo fotos todo el tiempo y lo que te dicen es, no tienes otra, no tienes la foto que el presidente se cae, no tienes la foto cuando se levanta, no tienes la foto cuando saluda. A llegar a un profesor y que mire tu material y que te diga, sí, pero solo necesitamos 8, que tienen que ser 8 buenas. Me encantó este baño de humildad que casi, casi puede también sonar a un baldazo de agua fría o salirte de esta burbuja de lo que es ser profesional o de lo que yo sentía que era ser profesional y sentarte en una clase con gente menor a ti, incluso algunos profesores menores a mí. Wow. Y yo amo lo que hice en las agencias, pero sí sentía que las agencias me estaban limitando un poco en lo que yo quería encontrar. Y esto fue una búsqueda personal lo que yo vine a hacer acá.
¿Y ya lo encontraste?
Oh, qué buena pregunta. Justo estaba hablando de esto con un profesor que respeto mucho. Y la transición es visible y ya no soy el que era antes. Y él me dijo, ¿podrías volver al mundo de la prensa? O sea, si mañana te llama a tu oficina, ¿volverías? Yo le dije que probablemente que sí, pero definitivamente ya no soy el mismo. Ya los proyectos como los abordo han cambiado totalmente. Mi lenguaje visual ha cambiado totalmente.
¿Influye el hecho de que estás viviendo en el extranjero? La pregunta es, ¿ves la fotografía de una manera diferente viviendo en Praga, a vivir en Ecuador? ¿O hay técnicas o estilos diferentes aquí que te han ayudado a encontrar lo que estás buscando? ¿O cómo lo ves?
Te puedo decir que la ventaja es que Praga tiene un apetito por el arte que te contagia, que es realmente te inspira, te motiva. Cuando puedes ver tanto arte y tantas cosas y tanta gente haciendo cosas nuevas, obviamente te inspiras. Creo que en Ecuador, en mi perspectiva, no tenemos tanto espacio. O yo sentía que tal vez el arte siempre estaba reservado a las galerías, pero a las galerías formales. Pero aquí en Praga, como te digo, hacíamos un ejercicio con un amigo de ir y meternos en los cafés de una misma cuadra y ver qué tienen adentro. Y todos, absolutamente todos, tenían pequeñas exhibiciones de algo.
Es verdad.
Entonces, esto te inspira. Entonces, la diferencia es que la gente, de alguna u otra manera, puede exhibir, puede mostrar lo que hace. Porque yo no creo que haya más o menos talento acá, siempre en Ecuador que en República Checa, pero sí es verdad que hay mucha gente que puede mostrar sus proyectos y no terminan solo guardados en un disco duro, pero tampoco tienen que pasar estos procesos largos antes de poder llegar a estar en una galería en Quito o en Guayaquil.
Actualmente, ¿cómo es tu vida aquí en Praga?
Ahora estoy terminando mi último año en el masterado en FAMU. Cuando terminé mi bachelor, coincidió con la pandemia del coronavirus. Y FAMU fue muy, muy gentil en hacerme una oferta si me interesaba quedarme a estudiar el máster en el sistema checo. Y como tú sabes, en el sistema checo ya no se paga.
Si es que estudias en checo, hay que aclarar. Sí,
claro, si estudias en checo, por supuesto, eso sí. Entonces me dijeron, no te vayas, quédate. O sea, además el mundo estaba paralizado. Me dijeron, ¿por qué no tratas de entrar al sistema checo? Entonces, mi checo no es perfecto, pero claro, estudié. Todavía lo sigo perfeccionando. Creo que tú sabes lo difícil que es este idioma.
Terrible.
Y fue cuando empecé el máster que incluso ya no extrañaba tanto, porque hubo un momento que sí extrañaba y siempre decía, se acaba el bachelor y que tengo que regresar otra vez a la agencia, ¿será que me reciben? ¿Será que regreso a Ecuador? ¿Me quiero quedar aquí? Cuando tuve la oportunidad de hacer el máster, dije, pues ya no quiero regresar.
Por el momento estás aquí, ¿te gustaría eventualmente trabajar en otro país, vivir en otro país? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué consejos le darías a fotógrafos ecuatorianos o de cualquier lado que quieran estudiar o trabajar en otro país?
Bueno, por lo pronto sí, me quiero quedar acá. De hecho, algo que nunca había tenido experiencia en Ecuador era poder hacer exhibiciones. Las pocas exhibiciones que he hecho hasta ahora, te puedo decir que es algo que me llena muchísimo. Tengo todavía algunos proyectos que tengo que terminar, exhibiciones, un par de exhibiciones que quiero hacer. Bueno, ya todo el próximo año, si es que el virus nos deja. Bueno, veamos con esta nueva cepa, ojalá no sea tan malo como esperamos. Y yo creo que el consejo siempre que le voy a dar a cualquier fotógrafo es que hay que trabajar muy fuerte. Que hay que trabajar mucho porque uno no sabe dónde están las oportunidades. Y esto es lo que uno debe tener en mente, porque uno siempre cree que en orden para conseguir un buen trabajo hay que buscar un chance y después sacarse el aire o trabajar mucho. Es lo contrario, cuando trabajas muy fuerte, tienes un portafolio más variado, tienes más chance todavía o más flexibilidad para aplicar a diferentes trabajos. Y también creo que algo que le diría a cualquiera es Cuando sientes que estás en tu zona de confort, ten miedo de eso. Nunca te acomodes mucho, siempre busca nuevos retos. No digo que mi experiencia sea la mejor de un día estar trabajando en dos agencias y después ir, no, me voy. Pero siempre hay que temerle a esta comodidad que nos hace sentir que hemos alcanzado o que hemos logrado algo. Y yo creo que en esto, que al menos que le decimos fotografía, no se puede lograr una excelencia acomodándose. Hay que siempre estar en una zona de, no de riesgo, pero no en una zona de confort precisamente.
Tuve la oportunidad de ver tu página, la cual incluiré en las notas del programa. Le dedicaste un espacio a toda esta época de pandemia, ya que me lo mencionabas previamente. ¿Cómo ha sido pasar este tiempo lejos de casa? ¿Te ha ayudado este tiempo a retratar el feeling de esta pandemia?
Estuvo muy difícil, afortunadamente mis papás también. Creo que esta melancolía que tiene Praga en las calles durante la pandemia estaba muy, muy acentuada. Era impresionante salir al centro de Praga y ver vacío la plaza central. Y creo que sí, me dediqué mucho tiempo a hacer fotografías. Era básicamente un ejercicio personal que yo tuve. No quería no ser parte o no ser testigo directo de qué es lo que estaba pasando. Sentí que esto era algo que yo quería hacer por todo lo que yo siento por la ciudad, que no quería solo quedarme en casa, quería de alguna manera mostrar qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Las fotos que hice fueron fotos que era básicamente una búsqueda por sentir que todo seguía funcionando, incluso en la anormalidad. Y bueno, mi otra experiencia fue cuando me contagié del virus, que esto sí fue totalmente inesperado.
Claro.
Pero, ¿sabes qué? Me sirvió para un proyecto que hice que terminó en un pequeño libro que todavía está en edición. Pero básicamente, cuando yo me contagié de coronavirus, lo primero que me mandaron fue una carta donde en vez de un nombre tenía un número. Que sean ustedes el número, no sé, 30.000, por decirlo.
Sí.
Entonces me sentía así como que deshumanizado. Decía como que yo, como fotógrafo, decía: ¿cuál es la máquina que nosotros usamos para transformar los datos en fotos? Y esto es un escáner, ¿me entiendes? Entonces, como yo me sentía vuelto datos, usé un escáner para hacer una serie de fotos que es mi diario COVID o My COVID Diary, que fue este proyecto que hice que me encantó, que recibió muy buenas críticas. Y claro, fue hacer mi diario de imágenes a través de un escáner, poniendo mi cuerpo y mi cara en el escáner y tratar de buscar una manera de narrar mis sentimientos de incertidumbre y de miedo durante mi enfermedad. Siempre que pensé en hacer un libro, pensé hacer de cualquier otra cosa, menos de mí mismo y de mi enfermedad durante el COVID.
Interesantísimo porque es en blanco y negro, muy personalizado, la imagen está muy cerca de la cámara, se entiende que ahí hay una lucha por restablecer la salud. Fue mi impresión cuando vi esas fotos y todo el mundo debería de verlas.
Gracias, te agradezco mucho. Sí, hay una tensión siempre, y creo que es algo que me gusta siempre reflejar en el trabajo que hago, que haya una tensión, que la gente se tenga que preguntar a veces dos veces qué está realmente mirando, qué es lo que está en la imagen. Porque uno de los temas con la fotografía es esta capacidad de reproducir la realidad de manera natural, de manera casi exacta, y que de alguna manera nos hace entender la realidad a través de imágenes que nosotros mismos producimos. Pero esto no es realidad, es una imagen. Entonces siempre hay estas discusiones de si la fotografía plasma la realidad o si no, o solo un punto de vista. Pero yo no quiero solo decir si es verdad o no es verdad. Yo quiero mostrar algo que la gente realmente de entrada sienta que no es verdad. No quiero decirle creer a la gente que estoy, no quiero mostrarle un lindo paisaje y que digan sí. Un atardecer, o no quiero mostrarles una foto que digan, ah, es un árbol. Quiero mostrar algo que la gente diga, ¿qué es esto? ¿Qué parece? O sea, ¿es una nube? ¿No es una nube? O sea, ¿me entiendes? Y yo creo que yo estoy más interesado en este universo de fotografías que no están contempladas en lo que una cámara común puede hacer.
Pregunta Flash, tus top tres fotógrafos favoritos.
Top 3, no tengo solo un top 3, pero pff, por ahí Kudelka, que me encanta, Dirty Cole, que me fascina. Yo creo que Recuenco, el español, que básicamente es alguien que que no fuera un fotógrafo, pero estudió Bellas Artes y hace fotografía, que me encanta su trabajo limpio, impecable.
¿Qué libros recomendarías, ya sea de fotografía o cualquier tema que te interese?
Definitivamente, y si yo tuviera que recomendar un libro, recomendaría uno que se llama Hacia una filosofía de la fotografía, que es de Wilhelm Flusser, que él básicamente habla de este tema, de la importancia de entender lo que hace la cámara por nosotros en lo que es la fotografía. Y este es un filósofo checo que se plantea la pregunta de qué es la fotografía o cómo concebimos la fotografía si no podemos entender lo que la cámara hace por nosotros. Es un texto que es muy importante porque te ayuda a generar una autocrítica de tu trabajo, que en realidad no trata de decirte qué foto está bien o qué foto está mal o cuál debería ser el camino correcto, pero te invita a pensar quién tiene control realmente de la imagen que se produce, si eres tú o es la cámara. Él se plantea desde un punto simple de si es la imagen, qué es la cámara y qué es la industria, qué es el fotógrafo sin industria también, que es algo que también a mí, por un lado, sí me llegó cuando yo reflexionaba quién soy yo sin las agencias y qué es la fotografía que yo he producido durante 10 años si no hubiese el medio de prensa. ¿Qué clase de fotógrafo soy yo?
¿Tienes algún mensaje antes de despedirnos para la audiencia?
Yo creo que, como te decía, si tuviera algún mensaje, le invitaría a todos los que están interesados en la fotografía, en realidad, a tratar no solo de contemplar una faceta de lo que es la fotografía, pero que traten de investigar todas las que puedan. Un ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en prensa, pero estoy en una universidad de artes, y probablemente suene absurdo, pero creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, poder entender desde los dos puntos de vista qué es lo bueno, qué es lo malo, pero además no hay manera de que todas estas experiencias no hayan enriquecido mi lenguaje visual de una manera positiva. Yo lo que les invito es exploren todas las alternativas que la fotografía tiene como medio de expresión. ¿Es necesario salir para triunfar o no de tu país? Pues yo creo que en Ecuador hay mucho talento, hay gente que hace las cosas muy bien, pero sí, definitivamente mirar lo que es la fotografía en otros países o cómo la conciben siempre ayuda.
Juan David, quiero agradecerte nuevamente por el tiempo que te has tomado para conversar conmigo, para hablar un poco de tu carrera, de tus experiencias. Definitivamente eres talentosísimo. Una vez que se normalice un poco las cosas nuevamente, me gustaría ver alguna exposición tuya. Tienes excelente gusto para tomar fotos. No tienes excelente gusto para los equipos de fútbol, pero bueno, eso se disculpa. Muchas gracias. Te deseo el mejor de los éxitos y espero que hasta pronto.
Gracias, Rodrigo, igual por la invitación. Sí, esperemos que cuando las cosas se normalicen podamos salir y compartir un tiempo juntos y una conversación cara a cara.
Así es. Fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.